Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues continuamos este mediodía con la mirada puesta a 4.000 kilómetros de España, en la frontera entre Rusia y Ucrania. De momento, Moscú niega que esté preparando una invasión, pero exige garantías de que la OTAN no se va a extender hacia el este y de que Ucrania no va a entrar en la Alianza Atlántica. Estas garantías tienen que estar por escrito el viernes y firmadas, además, por el presidente de Estados Unidos, por Joe Biden. Mientras tanto, en Bruselas, pues se reúnen los ministros europeos de Exteriores. No revelan sus cartas, aunque fuentes conocedoras de la negociación aseguran que si se desata el peor escenario, la Unión Europea respondería de forma firme e inmediata. De momento, Bruselas se desmarca de Estados Unidos y también del Reino Unido y mantiene a sus funcionarios en el país. Estados Unidos y el Reino Unido, sin embargo, ya han pedido que vayan saliendo los miembros de sus embajadas. ¿Y cómo se está viviendo esta crisis en el país, ahí en Ucrania? Pues llama bastante la atención lo que nos cuentan los españoles que residen en Ucrania. Españoles como Ricardo, que habla de absoluta tranquilidad.
Aquí la vida es normal, sigue como siempre. Yo creo que la gente está resignada ya, porque aquí ha pasado de todo y esto es una parte más de todo lo que ha habido aquí. De hecho, en las zonas del este el conflicto lleva ya desde el año 2014 y aquí en Kiev prácticamente no se nota.
Pues precisamente para conocer de primera mano lo que está pasando sobre el terreno, Ángel Espósito enciende la linterna hoy y mañana desde la capital de Ucrania, desde Kiev, a donde ha llegado hace un par de horitas.
La sensación es de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste. Es un país en el que la gente efectivamente sabe que en cualquier momento les cae la mundial. Ellos no piensan que lo de Putin puede ser un bravuco nada más. Ellos saben que hace 5 o 6 años les invadió la región de Donbass, Donetsk, Lugansk, toda esa región este del país, y saben que esos 100.000 tíos no están ahí para jugar al fútbol, lo decías tú antes.
Hoy y mañana la linterna en directo desde Kiev, la capital de Ucrania, donde está ya el equipo de la linterna que hace unos minutos nos contaban que tienen entre 8 y 9 grados bajo cero. Frío van a pasar, pero les vamos a estar escuchando atentamente a partir de esta tarde. Bueno, uno de los métodos más eficaces y rápidos para detectar el COVID son las aguas residuales. De hecho, su análisis se ha convertido en un fiel medidor de incidencia COVID en la población española. A partir de las 3:30, en este mediodía, nos vamos a ir a 3 ciudades españolas para saber qué nos dicen las aguas residuales sobre el virus. Una de ellas es Madrid. Allí el canal de Isabel II implantó el sistema denominado Vigía, que consiste en un método para detectar y vigilar la presencia de COVID en las aguas de la capital. Antonio Lastra es el coordinador de innovación en red del canal de Isabel II.
Ya lo que sí que estamos observando es que ya estamos en claro descenso. Se ha consolidado un cambio de tendencia y después de una subida bastante importante, ahora tenemos más o menos con la misma pendiente de subida, tenemos una pendiente de bajada.
Pues estos sistemas son capaces, por ejemplo, de identificar mucho antes la presencia de nuevas variantes del virus. Nos lo cuenta desde Sevilla Luis Babiano, que es gerente de operadores públicos de la ciudad hispalense.
La mayoría de las plantas prima Omicron. Y prácticamente ya no se detecta la variable Delta, que era mayoritaria en el mes de noviembre.
Bueno, pues a partir de las 3:30 hablamos de aguas residuales y cómo nos ayudan también a luchar contra la pandemia. Y otra de las noticias destacadas del día es la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Los dos han decidido de común acuerdo interrumpir su relación matrimonial después de que la pasada semana se conociera el vínculo del ex duque de Palma con otra mujer. Según aseguran los dos, en un comunicado que han enviado a la agencia EFE, el compromiso con sus 4 hijos permanece intacto.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sufrió el líder, ¿eh? Para empatar con el Elche.
Lo hizo en el minuto 92, empate a 2 contra el Elche. Agónico triunfo también del Barcelona en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Y también agónico fue el triunfo del Atlético de Madrid el sábado contra el Valencia. Antes de lo ocurrido ayer, por ejemplo, en el Bernabéu, estamos pendientes de una cumbre médica en Barcelona, en el Barcelona, para saber qué pasa con el futuro de Ansu Fati. ¿Se opera o no se opera? ¿Qué sabemos, Víctor Navarro?
Están reunidos desde las 2 de la tarde en la Ciudad Deportiva Ansu Fati, su padre Boris, su hermano Brahima. Están reunidos con Xavi Hernández y el jefe de los servicios médicos del Barça, Ricard Pruna. También ha estado en las instalaciones durante media hora el vicepresidente Rafa Juste. En el club lo tienen claro, Ansu Fati debe operarse de la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. Volvería para la pretemporada 22-23, pero sin un alto riesgo de volver a recaer. El jugador, que ha pasado todo el fin de semana destrozado, como explicó Elena Condis, aboga por un tratamiento conservador con el que volvería en 2 meses. En los médicos del Barça le intentan convencer de que pase por quirófano. Será Ansu Fati el que decida, y la reunión, que todavía sigue en marcha, en cuanto acabe, habrá comunicado oficial entre esta tarde y mañana.
Va a ser una de las noticias del día, se opera o no se opera Ansu Fati. Y ayer en el Bernabéu, minuto 92, perdía 2-1 con el Elche el Madrid.
La pone Vini, Juan Balón arriba, Militao. Y gol, Militao. La puso Vinicius desde la banda y Militao con un salto.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo vio Ancelotti el empate contra el Elche?
Ancelotti reconoció ver el partido perdido y también que su equipo tiene que mejorar en agresividad. Además, confesó que el Real Madrid sufre ante los equipos que no dejan espacios porque en la plantilla blanca no hay un 9 puro. El italiano valoró la segunda remontada de la semana y el punto conseguido.
El partido estaba perdido. El partido se había torcido, la primera parte hemos fallado el penalti, hemos tenido muchas oportunidades. Habitualmente estos partidos se pierden. El hecho que no lo hemos perdido es un señal muy, muy bueno de la plantilla, pero por cierto tenemos que evitar de complicarnos los partidos con más solidez, porque hemos encajado 2 goles bastante, donde se podía ser más agresivo en los duelos.
Del partido salió lesionado Benzema. ¿Cómo está el francés Melchor Ruiz?
Bueno, está pendiente de esas pruebas que se le van a realizar en el día de mañana para conocer qué tiene exactamente. Recordemos que se retiraba en el minuto 57 con molestias en los isquios de su pierna izquierda. Hoy ha estado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid tratándose con los fisios y tras una primera exploración, en principio parece que solo es una sobrecarga en esa zona, pero habrá que esperar, como te digo, a las pruebas de mañana para conocer con exactitud cómo están esos isquios y si Karim va a poder estar ante el Athletic Club de Bilbao en cuartos de Copa. En el Real Madrid y en el jugador, al menos ambas partes son optimistas para que pueda ser. Desde luego, lo que no fue es un buen día ayer para Karim. Se retiró lesionado, falló un penalti y cuando llegó a casa se dio cuenta que le habían robado.
Por cierto, que Carvajal ya es negativo en los test COVID. En el Elche deben estar contentos, aunque salieron derrotados en la Copa. Ayer, buena imagen en el partido en el Bernabéu, Jero Tormo.
Muy fortalecido, y es que a pesar de la eliminación en Copa del Rey, la sensación fue muy positiva y lo de ayer fue quizás cruel para el equipo franjiverde, que tuvo una ventaja de 2 goles y acabó empatando, aunque un punto siempre viene bien, y más aún para un equipo que quiere escapar de la zona de descenso. Pero el global ante el Real Madrid en 3 días deja un gran sabor de boca en el estadio Martínez Valle.
El 15 de febrero el Real Madrid visita París para jugar contra el Paris Saint-Germain. Ayer Sergio Ramos marcó su primer gol con el Paris Saint-Germain y ya piensa en el partido contra el Real Madrid.
Cuando llegue el día 15 pues ya pondremos el foco en ese partido, ¿no? Ahora tenemos que seguir conociéndonos los jugadores que estamos aquí, intentando alcanzar la mejor versión nuestra para cuando llegue el momento de la Champions y de ese partido. Hay que estar en una buena versión porque va a ser un partido muy, muy duro con un gran rival como es el Real Madrid, ¿no?
Y ayer el Barcelona ganó en el minuto 87 en Vitoria.
¡Cuidado! Frenkie de Jong había fuera de juego, ¿o no? Frenkie de Jong la mete, cantamos el gol.
Elena Condis, ¿cómo valora Xavi Hernández esa victoria?
Fue seguramente el peor partido de la era Xavi, pero la victoria se celebró casi como un título en el palco y en el vestuario, necesario para ir recuperando la confianza. El Barça sufrió hasta el 87 cuando llegó el gol del discutido Frenkie de Jong en el primer disparo a puerta, un gol que acerca al equipo al gran objetivo, la zona Champions. Ahora la tienen a un punto. Xavi reconocía que deben mejorar el juego, pero respiraba aliviado con los 3 puntos.
Victoria importantísima, ¿no? En un campo difícil, También el campo helado no ha ayudado, nos ha costado generar, crear ocasiones claras, pero bueno, el equipo lo ha intentado, ha tenido fe hasta el final y al final ha llegado el gol de Frenkie y que nos da una victoria crucial, importantísima para nosotros, para seguir en la lucha de los puestos de arriba y bien, contentos y felices por el esfuerzo y sobre todo por el resultado.
Más reflexiones después del partido, por ejemplo, el goleador Frenkie de Jong, después de ese partido y después de la derrota contra el Real Madrid, ¿qué piensa Frenkie de Jong?
Me da un poco pena que estamos diciendo que estamos muy orgullosos cuando perdimos de Madrid. No tiene que ser así cuando eres Barça. Cuando pierdes siempre tienes que estar decepcionado.
Y otro que habló de las críticas recibidas últimamente, Víctor Navarro, es Jordi Alba.
El cuarto capitán, uno de las llamadas vacas sagradas, y todo ello supone estar constantemente bajo el foco mediático, como reconoce ayer el propio Jordi Alba. Sabe que es objeto de críticas constantes. El lateral lo ve justo cuando se trata de actuaciones como las de San Mamés, donde asumía que había hecho un mal partido, pero también ve injusto que solo se critica a los veteranos cuando las cosas van mal. Alba salió al paso y se reivindicó en el micrófono de Movistar de Ricardo Rossetti.
Me siento señalado pues muchos años ya, pero bueno, acepto todas las críticas, es parte del circo este. Cuando hay un mal partido pues siempre se señala pues a los que se tienen que señalar. Juego un buen partido, no se va a hablar de mí. Y si juego normal, pues se me va a criticar porque no he dado dos asistencias. Y si no juego bien, y como el otro día, que lo reconozco que no estuve bien, nada bien, pues se me va a matar.
Y el otro gran nombre propio de los últimos días en Barcelona es Dembélé. El último capítulo es el siguiente, Elena Condis.
Hoy ha ido a entrenar con normalidad tras no presentarse ayer en la Ciudad Deportiva alegando que tenía dolor de estómago. Tampoco habría viajado a Vitoria, como reconoció Xavi, pero estaba obligado Dembélé a presentarse y quedarse entrenando. Sigue el pulso entre el jugador y el club, muy molestos con el francés. No ha avanzado nada, según me cuentan ambas partes. Dembélé sigue enrocado en que quiere quedarse y el Barça le responde con la misma disyuntiva. O aceptas la oferta a la baja o te vas ahora en enero. El lunes cierra el mercado.
Y en el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, Mendilibar expulsado y sigue sin ganar.
Pues fue expulsado por salir del área técnica protestando al árbitro de manera ostensible la decisión del gol de John, a la vez que gesticulaba de manera irada lanzando el brazo hacia arriba en señal de disconformidad y desaprobación. Esa es la redacción del acta de Jorge Figueroa Vázquez, árbitro del partido ayer, para otro partido que no gana José Luis Mendilibar al frente del Deportivo Alavés. 2 puntos de 12, sendos empates frente a Real Sociedad y Athletic, derrota por 4-0 frente al Betis en el Benito Villamarín y la de ayer por 0-1 frente al Fútbol Club Barcelona.
El Alavés es penúltimo en la liga, está a 3 puntos de la permanencia. Ahora Berti con Gema Santos.
Como siempre, como cada día corro, abrimos Berti.es y contratamos nuestro seguro de coche con ellos porque nos sale por solo 180 euros al año. Como lo oyes, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, el mercado de fichajes.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
¡Hola, hola! Soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
3 puntos de atención en el mercado de fichajes. Atención, Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, llega un lateral izquierdo.
Como ya avanzábamos hace 15 días, buscaba un lateral izquierdo y ese lateral izquierdo parece tener nombre propio y es el que más papeletas tiene, Reinildo Mandaba, lateral izquierdo del Lille, 28 años, que tiene muy avanzadas las negociaciones y que incluso podría estar ya en la capital de España para firmar su contrato. En cuanto a Daniel Vaz, que también lo tiene muy avanzado, ayer noche contábamos que seguía el Atlético de Madrid haciendo números para intentar convencer al Valencia, porque el futbolista ya lo tiene todo arreglado con el Atlético.
En Sevilla, atención, José Manuel Oliva, están allí los agentes de Diego Carlos.
Sí, señor, han llegado los agentes de Diego Carlos a Sevilla para negociar la posible venta del central brasileño al Newcastle de Inglaterra. que en una ofensiva final podría ofrecer hasta 55 millones de euros por el defensa del Sevilla, cantidad que podría ser considerada por el club de Nervión. Ante esta posibilidad, Monchi ya rastrea el mercado para buscarle un posible sustituto. Y atención, porque Monchi también acelera y trabaja para cerrar in extremis otra operación. En este caso, la posible llegada in extremis a última hora del extremo francés del United, Anthony Martial.
En Valencia, José Manuel Segarra, Bordalás ya tiene un central.
A las 2 y 28, aterrizado en el aeropuerto de Manises, el primer fichaje de invierno del Valencia. Se trata de Irai Comert, un defensa suizo de 23 años por el que el Valencia paga medio millón de euros. Fue el compañero de zaga de Alderete en el Basilea hace dos temporadas, firma hasta 2025, tal y como viene adelantando COPE desde el pasado sábado.
Y más de la Liga, ayer en San Sebastián, Real Sociedad 0, Getafe 0.
San Sebastián, Marco.
Se acaba el partido, Mauri, empate a 0.
Se abrazan los hombres del Getafe.
Mauri diría que la Real no pudo con el Getafe.
La Real cae a la sexta plaza después de no poder imponerse al Getafe y en Anoeta. Quique Sánchez Flores tejió una tela de araña de la que no pudieron salir los realistas, que además acusaron el esfuerzo del choque del miércoles ante el Atlético de Madrid. En cualquier caso, el equipo pegó dos postes en la parte final del encuentro, lo que para Imanol fueron argumentos suficientes como para haber merecido ganar el partido. Le escuchamos.
Había enfrente también, como os dije ayer, un rival que trabajan, pero una bestialidad. Entonces, pues bueno, había que tener paciencia, creo que la hemos tenido, por momentos finura, y ahí sí que seguramente nos ha faltado un poquito más de finura, ¿no? No obstante, si alguno ha merecido ganar por ocasiones, por juego, creo que hemos sido nosotros.
Y en Vallecas ganó el Athletic de Bilbao. Es la primera derrota en Vallecas del Rayo, Carlos Ganga.
El undécimo partido ha llegado a la primera derrota del Rayo en Vallecas. No perdían los de la Franja en su estadio desde junio de 2021. 8 victorias, 2 empates y 1 derrota esta temporada. Y el Rayo, que ya empieza a alejarse de los puestos europeos. Iraola y los aficionados del barrio se centran en la Copa. Quieren hacer historia ganando al Mallorca en Vallecas y metiéndose en semifinales.
Y en Granada, Granada 0, Osasuna 2.
Levanta la mano derecha a la altura de la cabeza. La va a colgar al segundo palo. Es buenísima. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Osasuna, David García! ¡Se duerme ahí la
defensa! El Granada, Jorge de la Chica, ha perdido los dos últimos partidos. Se acerca a los puestos de descenso.
Y además se los ha perdido ante rivales directos y tiene un complicado calendario por delante. Esto ha vuelto a encender luces de alarma en el club, sobre todo porque se aprecia cierta falta de intensidad. Se confía en el mercado invernal, donde se trata de fichar un delantero y un centrocampista. Petrovic, del Estrella Roja, podría llegar traspasado por 2 millones de euros. Robert Moreno ha mostrado su preocupación por la actual situación.
Las sensaciones son malas, como no puede ser de otra manera. Estamos tristes y enfadados por estos dos resultados. Nosotros somos el Granada, no somos un equipo de los grandes que se puede permitir bajar un poco la intensidad y conseguir resultados. Y se ha demostrado en estos dos partidos.
Todo esto en primera y todo esto en segunda división, Javier Pascual.
Jornada 24 en segunda, Corro, que vivirá esta noche a las 9 un partidazo entre el líder, el Almería, y el tercero, el Eibar. Del fin de semana destacamos el empate del Valladolid en Zaragoza para mantener momentáneamente la segunda plaza y las victorias del Tenerife ante el Oviedo y de la Ponferradina en Huesca para no perder el tren del ascenso directo. Por otro lado, manita del Ibiza en Málaga para sumar el tercer triunfo seguido desde la llegada de Paco Gémez. Goleada del Burgos 4-0 ante el Leganés y el Fuenlabrada volvió a ganar 14 partidos después tras derrotar a Las Palmas. Esta noche, además de Almería Ibiza, y también a las 9 Real Sociedad B Cartagena.
Destituido Pepe Mele en la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz ya tiene nuevo entrenador.
García Pimienta es elegido para ser el nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. El técnico catalán firma por lo que resta de temporada y la próxima campaña. Llega hoy a la isla de Gran Canaria y sustituye a Pepe Mel, destituido tras 3 temporadas en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas.
En un momento el Barça supercampeón del fútbol femenino.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Supercopa Femenina de Fútbol, Barcelona 7, Atlético de Madrid 0, supercampeón el Barça, Silvia Ortiz.
Tremenda autoridad ese 7-0 contra el gran rival de los últimos años, con motivación añadida porque era el único título que se le escapó al Barça la temporada pasada y porque este equipo ya piensa en el póker de títulos para superar el triplete histórico. Elegida la mejor jugadora del partido, la noruega Caroline Graham Hansen, con hat-trick y dos asistencias. Marcaron también Engen Rolfo y dos de Lieke Martens para una final que quedó sentenciada en media hora ya con 3-0. Alexia levantó la segunda Supercopa para la historia del Barça en Las Rozas y no en Arabia Saudí como la Supercopa masculina.
La otra noticia de esta Supercopa, o la gran noticia de la Supercopa, Andrea Pérez, es que Virginia Torrecilla volvió a jugar con el Atlético de Madrid.
Corría el minuto 85 de la final en Las Rozas cuando se levantó el cartelón en la banda que tenía iluminado en verde el número 14, el de Virginia Torrecilla. Salía Silvia Meseguer, la capitana, y entre los aplausos y vítores de la grada volvía a pisar el césped vestida de corto Virginia, 681 días después de su último partido oficial y casi 2 años después de haber sido intervenida de un tumor cerebral. Jugó 9 minutos, tuvo un par de acciones que nos hicieron recordar a la Virginia de siempre y lo más importante, se olvidaron los colores cuando con el pitido final las jugadoras del Barça, las supercampeonas, la abrazaron y la mantearon. Ayer la victoria en el campo se la llevó el Barça, pero la de la vida se la llevó Virginia.
Para mí ha sido algo muy especial, algo que no olvidaré nunca, independientemente del resultado. Para mí lo que han hecho mis compañeras, mi equipo, el cuerpo técnico para que yo esté aquí a día de hoy es increíble y de verdad, de todo corazón, quiero dar las gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Y si estoy aquí a día de hoy es gracias a todos vosotros.
Situamos ahora a César Abadía, la Copa África.
Sí, ayer arrancaron las eliminatorias con los octavos de final. Ya están en cuartos Burkina Faso tras ganar en los penaltis a Gabón y Túnez, que ganó 1-0 a Nigeria. Por lo tanto, Chukwueze del Villarreal, Sadik del Almería, Nwankari del Huesca y Umeru del Leganés vuelven a España. Es el turno de otros dos partidos, Guinea-Gambia a las 5 y Camerún-Comores a las 8.
Tenis abierto de Australia. Ángel García, ¿a qué hora juega esta madrugada Rafael Nadal?
Hacia las 5 de la madrugada, nunca antes de las 4. Rafa Nadal ante Denis Shapovalov, en juego las semifinales del torneo. El canadiense, que es el número 14 del mundo, 22 años, ganó Rafa 3 de las 4 veces que se enfrentaron antes. Hoy el resto del cuadro se han metido, por un lado, el italiano Sinner contra el griego Tsitsipas, por otro lado el gran favorito, el ruso Medvedev, ante el canadiense Aliasim. ¿Y qué piensa Rafa Nadal de Denis Shapovalov? Responde al micro azul de COPE.
Shapovalov, un jugador con un potencial enorme, un jugador que cuando juega bien es muy difícil de parar. Sé que me viene un reto muy complicado ahora por delante.
¿Influye en algo el 3-1 a tu favor o que vayas a jugar tu cuarto de final al número 45 y él solo el tercero?
No lo creo, ¿no? Al final todo esto es pasado y estamos en una situación completamente diferente. Yo vengo de una situación como la que vengo, que ya sabéis, soy consciente que tengo que jugar muy bien para tener opciones y salir a la pista con las ideas claras y con la ilusión de jugar muy bien. Y es lo que voy a intentar.
Europeo de balonmano, Luis Malvar, ayer perdimos contra Noruega, ¿qué tenemos que hacer mañana contra Polonia para estar en semifinales?
Bueno, pues como bien dices, llegó el día de la primera derrota de los hispanos. Tras 17 partidos invictos de manera consecutiva en un europeo, las posibilidades siguen intactas para entrar en semifinales. Las cuentas, ganar o empatar con Polonia, incluso perder con Noruega, con Polonia si Noruega gana a Suecia. Ganando a Polonia, si Suecia gana a Noruega, seríamos incluso los primeros de grupo. La gran cita mañana, 3:30 de la tarde, España-Polonia, eso sí, sin Cañellas y sin Antonio García.
Ahora el baloncesto. Albert Díez, el clásico en Madrid para el Barcelona.
Sí, triunfo del Barcelona con un más 10, 75-85. Es Corrochano la octava victoria azulgrana en los últimos 11 clásicos. Coincide con la llegada al banquillo de Jasikevičius. Buena defensa del Barcelona, dejando sin ideas al Madrid, que batalló hasta el final. Solo concedió 4 pérdidas el Barça. Sanli, Kuric, certeros en ataque, 17 puntos cada uno. Volvió Mirotić tras COVID y sentenció con un triple. Hubo homenaje a Felipe Reyes, el excapitán del conjunto blanco. Y una victoria que abre la puerta al Barcelona de la primera plaza de la fase regular. Depende de sí mismo con el clásico de la segunda vuelta en el Palau.
Más noticias de la jornada, Daniel Asenjo.
Nos ha dejado un nuevo clasificado para la Copa del Rey, es UCAM Murcia, gracias a su victoria ante Tenerife. Por cierto, quedan 3 billetes para la Copa de Granada, que se van a jugar entre Valencia, Tenerife, Breogán, Baskonia y Gran Canaria. Además del triunfo de UCAM, la jornada nos ha dejado que Manresa ganó en Andorra, que Baskonia a Burgos y Bilbao al colista al Betis, y Obradoiro se impuso a Breogán y se aleja del descenso.
Parra Center, Los Ángeles Lakers no levantan cabeza. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos perdieron una noche en Miami, vuelven a situarse por debajo del 50% de victorias en la temporada y caen a la octava plaza del oeste. Además, en una jornada cargada de partidos, hay que destacar que Dallas ganó a Memphis con 37 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias de Luka Doncic. La victoria de Minnesota ante los Nets por 11 en un encuentro en el que se anotaron 261 puntos y el triunfo de los Warriors ante Utah, pese al mal partido de Stephen Curry, que acabó con 13 puntos y solo anotó uno de los 13 triples que intentó.
Quique Iglesias, la Vuelta a España 2023 arranca en Barcelona.
Sorprendente noticia la que se ha dado hoy este mediodía en Barcelona, porque el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y Javier Guillén, director de la Vuelta a España, han hecho oficial que la Vuelta de 2023 va a tomar partida desde Barcelona. Dos etapas, una crono por equipos y otra etapa en línea a mediados de agosto de 2023, que van a ser algo histórico para la ciudad. Desde 1962, Barcelona no acoge una gran salida de la Vuelta a España. Se da la circunstancia que en 2023 el Tour de Francia también saldrá de España, desde Bilbao.
Pues esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Corrochano?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana, Pedro?
Esta semana sin fútbol, ¿verdad?
Bueno, es una semana tremenda.
Pues bueno, pues los que estamos dedicados a esto y nos gusta mucho nuestra profesión, pues vamos a tener unos días más desahogados. Igual hasta nos da tiempo ir al cine.
No, y tú para poner al día todos los números.
Sí, exactamente, sí, por eso digo, pero igual hasta me da tiempo para ir un día al cine. Y como se acercan los Goya, que yo creo que quedan un par de semanitas para que se entreguen, vamos a buscar esta semana una película española.
¿Una película española?
Española, sí, que no tiene nada que ver con el deporte, ¿eh?
Nada que ver con el deporte.
Aunque yo creo que uno de los protagonistas, yo creo que en la película dice que es del Madrid, pero bueno, lo dice de soslayo, o sea, no tiene ninguna importancia el deporte en la película. Y la pista de hoy es que es un trío a todas luces.
¿Es un trío?
A todas luces.
Es un trío a todas luces.
El argumento de la película es un trío a todas luces.
Es un trío a todas luces, ese es el argumento. ¿Esto qué es? ¿Años 80 o qué? ¿70?
No es tan vieja.
No es tan vieja, es reciente. Es un trío a todas luces, película española. Bueno, es lo que está buscando Pedrito.
Muy reciente no es, pero vamos, que tampoco es de los 70 ni de los 80.
Que no es en blanco y negro.
No, es en color.
Vale, perfecto. Bueno, está buscando una película española, viendo que podría ir al cine en una semana en la que no hay fútbol de élite. No hay fútbol de primera, porque en segunda división sí hay. Hay jornada en segunda división. Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. En el tiempo de juego, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate del Madrid.
El Madrid, que se apaña muy bien con los presuntos buenos, tiene problemas con los presuntos malos. ¿Por qué? Porque le falta el punto de jerarquía mayormente en el área, que espero que tenga el año que viene.
El 9, dice
amigo.
Ancelotti.
Entonces, claro, ese es el tema que tú dices. Usted está pues para pelear todos los títulos, pues porque por lo va a pelear, pues ya gana uno, pero que esto de hoy lo vamos a ver más veces.
No, así que cuando
porque te falta ese punto de jerarquía, coño.
Es que ya lo hemos...
No mejorar en la segunda parte, la primera parte que había hecho. Pero la primera parte jugó muy bien y las estadísticas lo mandan así. O sea, las estadísticas te enseñan las ocasiones, la cantidad de veces que Edgar Badía ha tenido que tirarse al suelo. Te dicen, esto lo normal es que no pierdas jugando así.
Pero Santi, todo eso siendo verdad, te falta la jerarquía del mazo.
Sí, eso está claro.
Eso está claro, y entonces eso es una cosa que te va a pasar. Oye, contra Español, Getafe, que pierde los dos. Osasuna, Elche, tal, de 18 puntos, con esto 8-4.
Está claro.
Claro, sí, entonces, ¿qué me falta? El mazo.
La conversación sobre el Real Madrid 2, Elche 2. Enseguida seguimos hablando de este partido, de cómo quedó el Real Madrid en el día de ayer a la vista del espectador y de los críticos. Pero ahora, en arroba Deportes Cope, preguntamos lo siguiente a Senjo.
Preguntamos por el Barça de Xavi y su comparación con el Barça de Koeman. Preguntamos si ha mejorado Xavi a Koeman. Estamos cerquita de 2.300 votos y, de momento, el 59% dice que Xavi no mejora a Koeman.
Que Xavi no mejora a Koeman el 59%. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Son las 3:30, las 12:30, las 2:30 en Canarias, eso sí, 3:30, 2:30 en Canarias, estamos buenos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues que estamos de lunes y a esta hora de la tarde, a las 3:30, 2:30 en Canarias, te queremos hablar de Zara Rutherford, que se ha convertido en la mujer piloto más joven en dar la vuelta al mundo en un avión ultraligero, un avión deportivo de 325 kilos y menos de 7 metros de longitud. Una hazaña que ha conseguido en 5 meses y con tan solo 19 años. Pues así fue recibida cuando hace solo unos días aterrizaba en el aeropuerto internacional de Valgem, en Bélgica. Comenzó su aventura el pasado 18 de agosto. 52.000 kilómetros con 50 paradas en los 5 continentes. En un principio, la duración del viaje iba a ser de 3 meses, pero finalmente se alargó a 5 por culpa del tiempo, de la meteorología, del COVID y también de las trabas burocráticas que se fue encontrando en su camino. La situación más complicada la vivió en Siberia, donde la temperatura que encontró rozaba los 30 grados bajo cero y tuvo que mantener en todo momento el motor caliente para que no se congelara.
Es una verdadera locura. Creo que todavía no me entra en la cabeza. Me refiero a llegar aquí. He llorado mucho imaginando cómo sería estar por fin en casa después de 5 meses. E incluso este último vuelo no ha sido fácil, así que estoy súper contenta.
Zara Rutherford, lo de volar lo lleva desde luego en la sangre. Es hija de un piloto comercial británico y también de una piloto recreativa belga. Además, es nieta también de pilotos. Lleva pilotando sola desde los 14 años, aunque no consiguió su licencia hasta 2020, por lo que solo acumula 130 horas de vuelo certificadas. Ahora hay que sumarle este gran reto, ser la mujer piloto más joven en dar la vuelta al mundo en un avión ultraligero. Los sueños de Zara siempre están en el aire. Ahora su objetivo es estudiar ingeniería electrónica o informática en una universidad del Reino Unido o Estados Unidos para posteriormente elevarse un poquito más y convertirse en astronauta. Las aguas residuales no mienten. Su análisis es ahora mismo uno de los métodos más eficaces y más rápidos también para detectar todo tipo de sustancias y bacterias y virus. Por tanto, se han convertido en un fiel medidor de la incidencia COVID en España. Un sistema de control que permite estimar, por ejemplo, la cantidad de personas infectadas presentes en una población determinada antes incluso de que éstas empiecen a notar los primeros síntomas. Incluso son capaces de detectar los casos también de personas asintomáticas. Aguas residuales que revelan otras muchas cosas, Ángel.
Sí, revelan muchas cosas. El muestreo, además, puede indicar con exactitud el origen geográfico de un brote, lo que facilita acotar la zona de contagio y evitar así unos confinamientos masivos. A esto se le suma que estos sistemas son capaces de identificar antes la presencia de nuevas variantes del coronavirus, con lo que incluso se le podría ganar algo de terreno, capacidad de reacción. Lo que empezó como prueba en Valencia y Murcia se ha extendido ya a nivel nacional. Ciudades como Barcelona, Sevilla, Valladolid ya se basan en los
resultados de sus pruebas en esas aguas para medir con bastante precisión la presencia del coronavirus en cada zona. Pero la región pionera podríamos decir que fue Madrid, concretamente el canal de Isabel II, que implantó el sistema denominado Vigía. Es un método para detectar y vigilar la presencia del COVID en la comunidad madrileña. Es el mayor sistema de análisis de España, puesto que analiza 15.000 kilómetros de red de alcantarillado.
Pero, ¿cada cuánto se recogen realmente estas muestras? Bueno, pues aquí cada gestor de aguas a nivel local o regional determina el número de veces que analiza las aguas cada semana. Depende de la población y de la incidencia también que haya en ese momento. Hemos visitado, para comprobarlo y para saber más cosas, tres ciudades de España para saber qué nos dicen las aguas residuales sobre el COVID y en esta sexta ola especialmente de la pandemia. ¿Sube o baja? La primera pregunta la hemos hecho en la capital, en Madrid. Antonio Lastra es el coordinador de innovación en red de Canal de Isabel II. Nos cuenta qué revelan las aguas residuales de la región madrileña.
Ya lo que sí que estamos observando es que ya estamos en claro descenso. Se ha consolidado un cambio de tendencia y después de una subida bastante importante, ahora tenemos más o menos con la misma pendiente de subida, tenemos una pendiente de bajada.
Bueno, ahora mismo entonces se nota un descenso en Madrid, así que es buena señal, Pilar. También nos hemos fijado en Valladolid. Pedro Arroyo es uno de los técnicos de aguas de la capital castellano-leonesa. Es uno de los técnicos encargados de esta labor, de vigilar esas aguas residuales. Allí, por el momento, analizan las aguas una vez a la semana y la presencia de la variante Omicron, dice, es bastante alta.
Según los últimos datos de los informes y análisis del Ministerio, la presencia de la variante Omicron en Valladolid en las muestras de agua residual es predominante y se cifra en el 94%.
Bueno, y nos hemos fijado también en el sur, concretamente en la ciudad de Sevilla. El gerente de operadores públicos de aguas residuales, Luis Babiano, nos contaba este mediodía cómo está la situación de la pandemia. Tras estos, los microbiólogos, pues evidentemente reaccionan. Vamos a escuchar precisamente al responsable de las aguas residuales en Sevilla.
La mayoría de las plantas prima Omicron. Y prácticamente ya no se detecta la variable Delta, que era mayoritaria en el mes de noviembre. Desde finales de noviembre había depuradoras que ya estaban avisando de la presencia de Omicron, que ha sido hegemónica a lo largo de todo el mes de diciembre y gran parte del mes de enero. Hay también una buena noticia, empieza a haber depuradoras que esta variable está disminuyendo su presencia.
Pues en Sevilla también están notando ahora mismo un descenso moderado de la presencia del coronavirus, que sin duda pues es una buena noticia.
Sí.
Y esta es la tendencia, además, lo hemos visto en el caso de estas tres ciudades. Estamos viendo cómo las aguas residuales sirven como barómetro de la pandemia. ¿Pero qué se analiza exactamente? ¿Con qué proceso? ¿Cada cuánto tiempo? Pues a todas estas preguntas nos responde a continuación la microbióloga del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, Margarita Poza Domínguez. Allí, por cierto, en esa ciudad, en Coruña, la incidencia de momento es, sin embargo, alta.
Tenemos una pendiente muy, muy pronunciada debido a Omicron. Esta pendiente, bueno, pues está más debilitada. Es decir, que esperamos en los próximos días pues observar ya un cambio de tendencia, ¿no?, y alcanzar este pico. Con respecto a Omicron, bueno, pues nosotros tenemos un sistema para hallar con precisión el porcentaje de las variantes, de cada una de las variantes que están presentes en el agua. Y en ese sentido, pues hemos visto que esta semana tenemos alrededor del 90%, 91% de Omicron en la ciudad de A Coruña y las áreas de alrededor.
Vaya, Pilar, Omicron por todos los sitios. Volvamos a esas preguntas, ¿no? ¿Qué se analiza exactamente? ¿Con qué proceso? ¿A cada cuánto tiempo? Las aguas residuales son sometidas a varios procesos de análisis. El primero mide la carga viral.
Llevamos a cabo un procesamiento de las muestras que consiste básicamente en concentrarlas, limpiarlas, digamos, y obtener finalmente unos concentrados de virus, o sea, que contiene una colección de virus. Y de esos virus, pues bueno, extraemos el ARN viral. Y con ese ARN hacemos dos cosas. Por un lado, hacemos RT-PCR para hallar la cantidad de virus que hay en cada momento. Entonces sabemos, digamos, en aumento o en descenso, si sube o si baja, sabemos con precisión la cantidad de virus que hay.
Eso es, la carga viral. Pero ¿después qué? Bueno, pues después los microbiólogos llevan a cabo un proceso genético para detectar dentro de esa carga viral pues las posibles variantes.
Por otro lado, con ese material genético hacemos librerías genómicas, lo cual nos permite después secuenciar el material genético, es decir, saber qué material genético hay presente en esas aguas. Entonces, a partir de ahí detectamos una serie de mutaciones y estas mutaciones, a partir de ellas, somos capaces de estimar, mediante modelos estadísticos que hemos hecho en nuestro equipo, en el equipo de COVID-BENS, somos capaces de estimar la frecuencia de las variantes.
Bueno, los resultados de las aguas residuales al final son más eficaces y rápidos que los de los sistemas sanitarios. Esta experta nos explica que se trata de un tema de estadística.
Nos adelantamos porque nosotros detectamos asintomáticos, es decir, detectamos a 400.000 individuos de golpe. No hacemos PCRs individualizadas, ¿no? Entonces, lo que pasa en el sistema sanitario es que se detectan un número de pacientes concreto y a partir de ahí pues se establecen los datos. Pero esos pacientes son la punta del iceberg de lo que realmente está pasando en la epidemia, ¿no? Entonces, nosotros lo que detectamos es la pandemia de forma global.
Para los microbiólogos, las aguas residuales son una gran fuente de información, ya que no solamente detectan la presencia de COVID, sino que hacen un informe completo de la salud de la población.
Pues las aguas residuales son realmente un espejo de la población, ¿no? Es decir, que ahí acaba todo, es decir, a través de nuestros residuos orgánicos, pues ahí tenemos de todo, es decir, cualquier microorganismo, rastro de microorganismo que habita en nuestro cuerpo, que pueden ser bacterias, hongos, virus, y además nuestros residuos químicos, es decir, nosotros ingerimos medicamentos o incluso pues sustancias nocivas que puedan estar en los alimentos, pues esto va a parar a nuestros residuos, ¿no? Entonces, en el agua residual todo eso lo podemos detectar.
Interesante, ¿verdad? Todo
sí.
Lo que está contando. Bueno,
sí, sí.
Pues las aguas residuales son uno de los métodos más eficaces y rápidos para medir en este momento la incidencia del COVID y además para medir la salud en general de la población. Un espejo, como nos decía ahora mismo esta experta Margarita, un espejo de la población. Pues a las 11 de la noche de ayer domingo, la oscuridad del cielo se vio alterada momentáneamente por lo que muchos españoles han denominado una espectacular y lenta bola de fuego. Se trataba exactamente de un bólido. ¿Qué es eso? Bueno, un bólido es un meteoro bastante brillante, muy brillante, que se caracteriza por crear una huella luminosa a su paso por la atmósfera. Afortunadamente, el acontecimiento ha sido grabado e inmortalizado por los diferentes detectores que componen la red de bólidos y meteoros del suroeste de Europa y que están instalados en Almería, en Granada, en Sevilla y también en Toledo. Estos detectores trabajan dentro del marco del proyecto SMART, coordinado desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
La bola de fuego de esta noche se generó debido a la reentrada en la atmósfera terrestre de un satélite artificial. El satélite entró en la atmósfera a una velocidad muy grande, unos 27.000 kilómetros por hora. Debido a esto, el rozamiento con el aire fue tan grande que la temperatura del satélite se elevó bruscamente, hasta volverse incandescente.
Él es José María Madiedo, investigador de este proyecto de detección de meteoritos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Nos cuenta que este satélite se trata del conocido como Starlink, que puso en órbita el pasado 24 de enero la compañía SpaceX, el 24 de enero del año pasado. Ya sabes, la compañía propiedad del dueño de Tesla, de Elon Musk, y que además su entrada sí que estaba prevista.
La reentrada de este satélite no ha sido fortuita, era una reentrada que estaba programada para ayer, día 23 de enero, aunque no se sabía exactamente a qué hora iba a producirse ni en qué lugar del planeta.
Según Madiedo, la bola de fuego habría recorrido toda la península hasta llegar a Asturias, lugar donde completó su trayectoria sobre el mar Cantábrico. Se cree que cualquier fragmento del satélite que haya logrado sobrevivir a su paso por la atmósfera ha completado el viaje cayendo al mar. Aunque el meteoroide, que así lo llaman también, se inició a 112 kilómetros de altitud sobre el Atlántico, el fenómeno pudo contemplarse desde diferentes puntos de Andalucía y otros lugares también de España. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de algo que yo creo que nos afecta a muchos, porque que nos moleste la espalda, desde luego, es de lo más común. De hecho, hay 5 millones de españoles que sufren dolor lumbar y se ha convertido ya en la segunda causa de baja laboral. Desde luego, motivos hay muchos. Desde una mala postura cuando dormimos, hacer ejercicio sin calentar también, o hacer ejercicio demasiado fuerte si no estamos acostumbrados, malos hábitos a la hora de sentarnos frente al ordenador. Imagínate, ¿no?, las horas que pasamos frente al ordenador si nos sentamos mal. Pues esto, al final, pasa factura, se resiente en nuestra espalda. Y todo esto, si es que no arrastramos otro tipo de problemas que con la edad se van agravando. Son este tipo de molestias a las que en un principio muchas veces no damos importancia hasta que al final pues acaban marcando y condicionando nuestro día a día. Una de estas dolencias puede ser la escoliosis. Escucha este dato. Los problemas de espalda que padecemos de adultos pueden tener su origen en lesiones que se producen mayoritariamente en la adolescencia. En nuestro país, el 51% de los chicos y el 69% de las chicas que tienen entre 13 y 15 años ya han padecido este tipo de molestias en la espalda. Son jóvenes, son adolescentes, se recuperan rápido y pensamos que esos dolores de espalda por esa mala postura ante el ordenador o la mochila que pesa demasiado, pues van a terminar ahí. Sin embargo, son lesiones en la adolescencia que muchas veces pasan factura cuando llegamos a la edad adulta. Lo explica en COPE la doctora Elena Bascuñana, médico rehabilitadora y también portavoz de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física.
El adolescente tiene todavía un esqueleto en crecimiento y unos músculos que se están formando, y todo esto después influirá en su etapa del adulto. Si añadimos factores externos, como puede ser una mochila tremenda, como puede ser mirar el móvil todo el rato, pues estamos favoreciendo unas posturas que a las largas no van a ser saludables.
Los jóvenes son los que más tiempo pues dedican a los videojuegos en sus móviles o en las tablets, pero las lesiones que les causan la columna vertebral si no lo hacen en la postura correcta, pues esto sí que no son un juego. Y a esto hay que añadir las consecuencias de esas mochilas que pesan más del 15%, que sería lo ideal, pues pesan más del 15% de lo que pesa el alumno que la lleva encima. Sin embargo, ahora mismo, nos dice la doctora Bascuñana, el mayor problema lo encontramos en la postura que adoptamos cuando miramos el móvil durante horas. Y es que más del 80% de los niños ya usan estos dispositivos electrónicos en casa, y eso está provocando también que cada vez más niños pequeños sufran dolores de espalda.
Los móviles son un grave problema para todos, ¿no? Para los niños porque están en un esqueleto en crecimiento y eso se puede quedar estructurado ahí con esa mala postura, esa mala forma, ¿no?, de nuestro raquis y de todo nuestro cuerpo. Pensemos que las posturas habituales, cuando tenemos frío, por ejemplo, nos flexionamos, ¿no? Estamos todo en flexión, tendemos a encogernos. Si estás todo el día encogido, esa postura se va a quedar fijada.
¿Qué podemos hacer para prevenir que las malas posturas de nuestros hijos ahora les conviertan en adultos con, luego, posteriormente, dolores de espalda? Pues vamos a hacer una breve guía de consejos prácticos con la doctora Rosa Egea. Ella es traumatóloga especializada precisamente en cirugía de columna en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, decimos que los niños cada vez más, pero sobre todo los adolescentes, pasan muchísimas horas, ¿no?, con las tablets, con los ordenadores, también con los móviles. ¿Cómo se pueden evitar que les pueda afectar a la larga esa postura mala que generalmente adoptan, que se derive en dolores de espalda?
Bueno, pues es cierto que para nosotros es la segunda causa casi más frecuente de motivo de consulta a nosotros en el día a día. Y es verdad que es súper importante el evitar, y sobre todo el evitar tener problemas a largo plazo. Entonces, lo que recomendamos es que hagan una actividad deportiva diaria, que sean constantes a la hora de realizarla, no estar más de 45 minutos, una hora, seguida jugando a la consola, que tengan una buena postura, es decir, tener la espalda recta, en caso de utilizar sillas, pues utilizar sillas con respaldo, que tengan apoyabrazos, la espalda pegada al respaldo, que además nos fijemos mucho en las piernecitas de nuestros niños, porque a veces los pies no les llegan al suelo, entonces tenemos que utilizar algún tipo de reposapiés para que así tengamos las rodillas a 90 grados. Otra de las cosas también muy importante es el peso de la mochila. Ya sabéis que lo recomendable es que en la mochila no lleven más del 10% del peso del niño. Entonces,
citábamos nosotros, bueno, doctora, hace un momento el 15%, mejor el 10%,
sí,
¿no?
Exacto, está entre el 10 y 15%, pero la mayoría de los casos se pasa sin duda. La mayoría de los niños que vienen con los papás a la consulta, esto nos lo preguntan siempre. Además, ahora con el COVID, que no pueden utilizar la taquilla, es todavía más problemático. Entonces, utilizar mochilas también que las cinchas sean anchas, eso también es muy recomendable.
Y son recomendables, me imagino, también las de ruedas, ¿no?
Sí, también. Es verdad que no hay científicamente demostrado una gran diferencia, pero es verdad que también son recomendables. Y otra cosa que también es muy importante, que no hacen todos los papás, es utilizar atriles para el estudio, para la lectura, porque como comentaba mi compañera rehabilitadora, la utilización de móviles, de tablets, hacen que tengamos el cuello en una posición muy flexionada y eso nos puede dar problemas. En cambio,
a esto
si
quería llegar yo, porque efectivamente...
Exacto.
Cuando estamos delante de un ordenador, a veces si tenemos un monitor, bueno, lo podemos regular,
claro,
a nuestra altura, pero si trabajamos con un portátil, siempre,
exacto,
estamos con la cabeza inclinada hacia abajo, es decir, estamos cargando el cuello, ¿no? Entonces, tendríamos,
sí,
que buscar, pues eso, un atril o una superficie, un soporte para elevar nuestro portátil.
Eso es, exacto. Utilizar algún tipo de superficie para que la pantalla esté a la altura de los ojos. Es más, por ejemplo, hoy en día nosotros en nuestros trabajos pues podemos poner el portátil, de alguna manera conectarla a una pantalla que nos pueda servir para poderla modificar bien a la altura. Pero si no, pues atriles, algún tipo de alza para ponerlo más elevado, y eso nos va a ayudar mucho. Y otra cosa también fundamental que tenemos que hacer todos es que cuando se nos cae algo al suelo, aprender a cogerlo flexionando las rodillas, que eso también,
o sea,
es algo
nada de
que,
agacharse doblando directamente
nada,
la espalda, ¿no?
Exacto. Eso es algo que yo creo que todos, los mayores incluido, pues se nos cae algo y estamos acostumbrados, y lo importante es flexionar las rodillas y evitar posturas que nos puedan dar problemas. Y esto lo tenemos que empezar a hacer desde que somos muy pequeñitos, para así que esa higiene de espalda crezca con ellos y así la tengamos como una rutina y no tengamos ni siquiera que forzarlo, sino que sea el día a día.
Bueno, la primera clave es esta, fundamental, todos estos consejos de una buena higiene postural. Pero doctora, me imagino que también habrá que tener la espalda en buenas condiciones físicas, tonificada.
Sí.
¿Qué ejercicio podemos hacer o debemos hacer para tener nuestra espalda un poquito más fuerte? Y además también me imagino que será bastante interesante hacer cada día estiramientos, ¿no?
Eso es. Nosotros a los niños siempre pues intentamos hacerlo todo de una manera que no sea un castigo. Para nosotros, como dice un compañero mío, es mucho mejor que hagan ejercicio varias veces al día que les guste, a un ejercicio que teóricamente es el idílico, que no les guste nada y lo hagan solo una vez por semana. Entonces, nosotros siempre les comentamos que el ejercicio que a ellos les divierta, que les guste, indudable que la piscina, la bicicleta, todos esos siempre son ejercicios perfectos porque utilizan todos los grupos musculares. Y para cuando ya vamos siendo un poquito más mayores, pues todos aquellos ejercicios que nos fortalezcan la musculatura abdominal, de tronco, pues hoy en día el pilates, yoga, todos esos ejercicios son perfectos a la hora de manejar y de evitar tener problemas. Y si tenemos problemas, especificándolo cuál es el que tenemos, se pueden hacer ejercicios dirigidos a esa patología que tiene esa persona.
Bueno, y pensar que nos tenemos que cuidar desde niños, que tenemos que educar,
sí,
a nuestros hijos también en estos, porque sí, es verdad que los dolores de espalda son muy, muy frecuentes en la edad adulta y acarrean muchísimos problemas. Doctora Rosa Egea, traumatóloga especializada en cirugía de la columna en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Gracias por atendernos y por darnos esta serie de consejos. Gracias, doctora.
Muchas gracias y todo un placer. Muchas gracias.
Pues de esto hemos preguntado precisamente hoy a los oyentes. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, qué lejos. Ahora te escucho
un poquito más cerca.
¿Qué dicen los oyentes? ¿Les duele o no les duele la espalda?
Pues a ratos. Mira, por ejemplo, María de Ciudad Real, que por su trabajo tiene muchos dolores de espalda desde hace años, y toma un boli y un papel porque nos hace una propuesta.
¿Ah, sí?
Tengo con frecuencia dolores de espalda. Intento corregir las posturas, pero los hábitos son muy difíciles de cambiar. Deberíamos de tener cubiertos por la Seguridad Social una vez al mes un fisioterapeuta para prevenir todo ese tipo de dolencias, y se ahorraría un montón de gasto de la Seguridad Social.
Pues no estaría nada mal, no es ninguna tontería.
Mejor prevenir que curar.
Desde luego, desde luego. Bueno, Samantha nos ha mandado su nota de voz desde Barcelona, se dedica a la limpieza y dice que su espalda no sabes lo que se resiente, claro.
En mi trabajo buenas posturas no se puede hacer, la verdad. Yo trabajo limpiando, arriba, abajo, que agachas, que te levantas y no puedes hacer con mucho cuidado o tener una postura cuidadosa y difícil lo tengo.
Bueno.
Claro, es que hay trabajos que lo tienen realmente complicado, por eso ahí los médicos es cuando más insisten, no es fundamental pues hacer ejercicio físico, estirar también cada día, ¿no? Porque sí es verdad que si un esfuerzo físico lo realizas cada día de manera incorrecta, pues al final esa postura se puede cronificar y dar problemas serios. Bueno, pues estos son algunos de los mensajes que nos han llegado al 637-230000. Mañana, Álvaro, más, ¿no?
Otra preguntita.
Bueno, a ver qué nos dicen entonces los oyentes. Ahora lo que vamos a conocer es lo que nos van a contar nuestros compañeros de la tarde enseguida, en unos minutos, a partir de las 4. Pilar Cisneros, tocaya, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, estoy bien aquí sentada, bien sentada. La verdad es que yo tengo suerte porque creo que la espalda es lo único que no me duele.
Oye,
único.
Qué suerte, Pilar.
Pues, sí.
Que yo soy de las que tengo que ir al fisio.
Sí, mira, es frecuente, menudo, sí. Sí, lo comentaba ahora con Rosa, técnico, con Rosa Muñoz, que también le duele. Bueno, mira, esto te lo vamos a contar a lo largo de la tarde, que la Federación Internacional de Gimnasia estudia la posibilidad de sustituir a los jueces por un robot. Los que hemos visto mucha gimnasia porque nos ha gustado en Juegos Olímpicos o competiciones internacionales, bueno, nos parece que se pueden perder buena parte de la emoción del ejercicio. Bueno, esto se lo vamos a preguntar a alguien que de gimnasia sabe mucho en este país, la que más probablemente, que es Paloma del Río, la voz de la gimnasia en España. Pero, cómo no, Pilar, a lo largo de la tarde, de lo que estamos muy pendientes desde la situación prebélica, ¿verdad?, entre Rusia... Sí. Y Ucrania lo vamos a tratar desde el punto de vista geopolítico, qué está pasando y también cómo nos afecta a nivel económico todo esto a lo largo de esta tarde de lunes.
Bueno, te lo decía antes, me encanta que vayáis a hablar esta tarde con Paloma del Río, porque efectivamente yo creo que es la que más sabe de gimnasia en este país. Y nos ha ayudado también a ver este deporte con una mirada especial, ¿no? Gracias a ella sabemos lo que es un triple mortal carpado.
Por ejemplo.
Pues en unos minutos, a las 4 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por tres factores, Carlos, la subida del precio de la energía, la subida...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda de alquiler, ¿va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio?
Este tipo de ayudas efectivamente son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Pata Negra.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.